La escritura del día, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos. Los mansos porque heredarán la tierra. Yo digo, bienaventurados los mansos porque, ¿cómo que se van a quedar en la tierra si todos se van al cielo? Si realmente todos se van al cielo cuando mueren, pues entonces, bienaventurados los mansos porque van a heredar la tierra. No, la tierra es nuestra heredad, no el cielo. Entonces, Mateo 5:5 es una buena escritura para decirle a las personas que creen que van al cielo, decirles, preguntarles, entonces, ¿por qué dijo Jesucristo, bienaventurados los mansos? Porque ellos van a heredar la tierra y los demás. Entonces, los mansos en la tierra, entonces, ¿no conviene ser manso o qué? Y otra escritura creo que es número 1, 2, 3, 12, 3 de creo que es Génesis 12:3 que dice que Abraham fue el hombre más manso. Déjame checarlo. Hace muchos años que no checo esa. No sé por qué lo tengo en la mente, pero alguna vez me acuerdo que era 1, 2, 3 números. Okay, números 1, 2, 3. Es fácil de acordar. Números 1, 2, 3. Y aquel varón Moisés era el más manso. Más que todos los hombres que vienen a tierra. Entonces es números, fíjense, números, ¿cuáles son los números? 1, 2, 3, números 1, 2, 3, es el de los mansos mensos que se van a quedar en la tierra. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5, así es como nosotros memorizamos las escrituras, decimos la escritura y luego decimos qué dice y luego volvemos a repetir la escritura. A ver, vamos a hacerlo. Es decir, Mateo 5:5, a ver, vamos a decirlo. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra en heredad. Mateo 5:5. ¿Ya agarraron cómo? A ver, otra vez. Mateo, pero sin ver. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos. Mateo 5:5. Tratando de meterlos aquí en estas cabezas duras, no es tan fácil. Y obviamente, como ya estamos cerca de la Pascua, no podemos cubrir todo lo que tiene que ver con la Pascua en un sermón, entonces ya es tiempo que empecemos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la Pascua. Una de las preguntas más importantes, si nos ponemos a razonar, es ¿por qué tuvo que morir Jesucristo? Ahora, yo sé que todos ustedes saben la respuesta a esa pregunta. Murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero, ¿por qué el único ser que vivió una vida perfecta como ser humano tuvo que haber experimentado la muerte como la muerte que él tuvo que soportar? Una muerte terrible. Porque Dios pudo haber ideado otra forma de morir. ¿Por qué tuvo que morir así? Es una pregunta que a lo mejor no todos podemos responder. Porque si va a ser degollado como un cordero, pues que le cortaran el después y que derramara su sangre, sería un sacrificio como se hacía antes. ¿Por qué una muerte como la que él sufrió? Es una buena pregunta. Los días santos nos ayudan a empezar a meditar acerca del sacrificio de Jesucristo, el gran sacrificio, 6 horas sobre una cruz, uno de los muertes más agonizantes que ha existido desde que el hombre ha ideado instrumentos de tortura. La fiesta de Dios, la primera fiesta de Dios en el plan de salvación de la humanidad, nos ayuda a comprender el significado tan profundo de la crucificación o crucifixión de Jesucristo en nuestras vidas. Hace cientos de años, miles de judíos en los días de Jesucristo se amontonaban en una pequeña ciudad para celebrar la primera de las fiestas que ellos dicen que es el primer día de panes sin levaduras, pero en realidad es una fiesta aparte. La primera fiesta es la Pascua, y luego vienen 7 días de panes sin levadura. Son 2 fiestas diferentes, aunque vienen una tras otra. Las 3 primeras fiestas de Dios empiezan con P, Pascua, panes ázimos, Pentecostés. La primera que se enfila para el plan de salvación es la Pascua, una de las fiestas más importantes del año, aunque los judíos dicen que es Yom Kippur, el día del perdón. Nosotros sabemos que el día del perdón para nosotros es el día que nos bautizamos. Los pecados no se perdonan en la Pascua, como muchas personas, y he visto en la iglesia que algunas personas piensan que en la Pascua se borran con el tomar el pan y el vino. No, en realidad los pecados no se borran ni se eliminan en la Pascua. Los pecados se eliminan cuando nos bautizamos. Y luego, cuando después del bautismo y aprendiendo más, más comprensión y más hondo es la conversión y más profundo es el arrepentimiento y más significativo es la Pascua. Cada año debería de ser así. ¿Será que yo cada año entiendo un poquito más y cada vez estoy más profundamente arrepentido de mis pecados porque entiendo más. Y así al principio pues no entendemos tanto, aunque estamos arrepentidos, pero es un proceso de crecimiento. Ser perfectos como mi Padre es perfecto es un proceso de toda la vida. Entonces la Pascua nos ayuda a entender y nos ayuda a meditar sobre aspectos importantes. Una de las cosas importantes en las que debemos de meditar es el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en lo personal. Es nuestro Salvador personal, si usted es bautizado. Y si no, pues va a ser su Salvador personal. Y si no, pues entonces se va a morir. Una de las fiestas más importantes, por ser la primera, y Jesucristo tiene un orden, es precisamente de la Pascua. Jesucristo en su vida, durante su estancia aquí en la tierra, cuando platicaba con sus discípulos continuamente, ya acercándose el tiempo de la Pascua, reservó uno de los milagros más grandes que él había hecho, que hizo en su ministerio, lo reservó para el final de su ministerio, que fue precisamente los milagros de dar la vista a un ciego que había nacido así y también resucitar a un muerto que se llamaba Lázaro, pero lo dejó hasta el final de su ministerio precisamente por el impacto tan tremendo que iba a tener y iba a forzar la controversia entre los sumos sacerdotes, el concilio, los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote, sus secuaces, para forzarlos a que tomaran la determinación de asesinarlo. Cosa que habían tratado de hacer desde hace tiempo, pero nunca lo podían pescar, hasta que se llegó al punto culminante del final de su ministerio, todo funcionando de acuerdo al tiempo profetizado. Jesucristo al final empezó a advertirles a sus discípulos que iría a Jerusalén para ser sacrificado por la salvación de muchos, cosas que los apóstoles no entendieron. Algunos de ellos no comprendieron. Uno de ellos trató de decirle: Señor, no hagas esto, por favor, no digas eso. Y se acuerdan las palabras de Jesucristo: atrás de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No, claro que nadie se quiere morir, nadie quiere que se mueran sus amigos, pero Jesucristo empezó a advertirles, enseñarles a advertirles de que venía algo bien duro. A lo mejor no pensaron, porque habían visto a este hombre hacer tantas cosas increíbles, caminar sobre el agua, parar el viento, y dijeron: nada le va a pasar a este hombre. No comprendieron la necesidad de que Jesucristo muriera. No comprendieron lo que dijo desde el principio. Él muchas veces les dijo: esto no lo comprenden ahora, pero lo entenderán después. En la misma noche de la Pascua les enseñó esa lección con respecto al lavamiento de pies. Le dijo a Pedro: ¿sabes qué? Tú no lo comprendes ahora, pero después vas a entender lo importante que tiene que ver el morir, el servir, en la humildad. No lo vas a comprender ahorita, pero ¿sabes qué? Déjate lavar los pies, porque si no, no tendrás parte conmigo. Todo estaba sucediendo en esos días conforme a lo que estaba escrito por los profetas en el Antiguo Testamento, y se estaban cumpliendo al pie de la letra, desde aquel pollino que encontraron atado, que nadie había montado jamás, hasta el precio de un esclavo que se pagó por la traición de Jesucristo. Todo estaba fríamente calculado desde antes en los profetas menores y mayores que habían hablado acerca hasta de la forma que iba a morir, que se iban a repartir sus vestidos, que no se iba a romper ni un hueso de su cuerpo, desde ahí hasta los detalles más simples que podemos imaginarnos, como que cuando entró a Jerusalén, ¿verdad?, antes de la Pascua, todo estaba predicho, como lo dijo el profeta fulano de tal, todos estaban las palabras que Jesucristo mismo pronunció estando en la cruz, palabras de los salmos: Eloí, Eloí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba profetizado, son palabras de los salmos que había Jesucristo inspirado. El único hombre en la historia que fue falsamente acusado, injustamente juzgado y terrible y fríamente sentenciado a muerte, a una muerte horrorosa y tortura y agonía insoportables, su sangre quedó como la sangre pasada, el símbolo del perdón y lavamiento de nuestros pecados, su sangre como la sangre de los corderos del Antiguo Testamento simbolizaban su sacrificio, se derramaría por muchas personas durante este festival. Desde el Antiguo Testamento, desde Éxodo, vemos que Jesucristo mismo había diseñado la fiesta para cuando Él pasara sobre, Passover, Pascua, pasar sobre las casas que tuvieran la señal de la sangre. La sangre siendo en Levítico señal de la sangre, señal de la vida. No comeréis la sangre, porque la vida está en la sangre. Todos estos símbolos que Jesucristo enseñó desde el Antiguo Testamento están están íntricamente relacionados con la Pascua. El soldado romano asignado a derramar la sangre de Jesucristo lo más que se podía antes de que él muriera, era un hombre como muchos de ellos, hombres de guerra, hombres fríos, golpeadores, golpeados por la vida y por las actitudes de los otros compañeros soldados. Eran extremadamente hábiles, pero también extremadamente duros, con un callo emocional de años de ver el sufrimiento de otras personas. A este soldado se le asignó que golpeara a nuestro Señor Jesucristo, pero que lo azotara al grado de que parara antes de que muriera, que lo golpeara hasta antes de morir. Ahora nosotros vemos las imágenes de Jesucristo en las películas y cómo va caminando y cómo tratan de ejemplificar o mostrar el sufrimiento de Jesucristo, pero de ninguna manera, ni siquiera la última película de El sufrimiento de Jesucristo de Mel Gibson, que lo hizo más duro que cualquier otra película y sin embargo no le llega al estándar de lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Ese soldado que azotaba a las personas antes de morir, estaban entrenados a golpearlos con unos cueros entretejidos con metal y huesos diseñados para romper y jalar piel y dejar el cuerpo al rojo vivo y empezar a derramar sangre. Lo que este golpes tremendos tenían un efecto de debilitar a la persona para que no pasara mucho tiempo en la cruz, y empezaban a debilitarlo y terminaban de golpearlo hasta antes. Conocían las señales, sabían cómo actuaba una persona cuando antes de morir ya sin duda habían matado a muchos hombres sin querer, golpeándolos. Entonces ya habían estudiado, ya sabían, eran maestros en el sufrimiento humano, y golpearon a nuestro Señor Jesucristo hasta el rojo vivo, derramando litros y litros de sangre en un acto despiadado al grado que Jesucristo mismo ya no podía ni siquiera cargar la cruz sobre la cual pusieron sobre él, y pusieron a un señor de Cirene para que le ayudara a cargar la cruz al lugar de la calavera Gólgota para ser crucificado. El trabajo de ese soldado tenía no como objetivo matar a su víctima, sino solamente torturar e infligir tremendo dolor justo antes de que la víctima sufriera en la muerte final. Ser clavado a la cruz y soportar una muerte lenta y dolorosa. En el caso de Jesucristo, 6 horas sobre la cruz, apoyándose en los clavos para subir y tomar aire, en una agonía tremenda para mantener la respiración. Como les decía, Jesucristo ya debilitado, pasaría 6 horas en el lugar de la calavera Gólgota, en un instrumento de muerte y vergüenza, porque la cruz era un instrumento de vergüenza, porque generalmente a los víctimas que crucificaban los crucificaban desnudos. En el caso de Jesucristo sabemos que se estaban peleando su ropa, porque de buena calidad, y claramente todas esas cosas es la escena que viene a nuestras mentes antes de tomar la Pascua. Llegamos nosotros a la Pascua y estamos pensando en eso, ¿se ven? Estamos pensando en lo terrible que debe de haber sido, y nos preguntamos por qué era necesario que sufriera tanto nuestro Señor Jesucristo. Simón de Cirene fue asignado a cargarle la cruz porque ya estaba tan débil antes de ser crucificado que ya no podía cargar por la cantidad de sangre que había perdido. Y esto lo hizo un hombre inocente, y lo hizo por usted y por mí. Juan 19, versículo 14, leemos que era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. En son de burla, porque Jesucristo lo humillaron, que también son unos dolores profundos de traición, heridas emocionales. He ahí vuestro rey. Jesucristo realmente es nuestro rey, es el rey de todo ser humano, de toda la raza humana, de todos los gobiernos y de todas las naciones y lenguas y pueblos y naciones del mundo entero. Es el rey. Y en este caso se estaban burlando y lo habían golpeado, lo trajeron y dijeron: mire, ahí está bien nada más su rey. Los fariseos y los saduceos dijeron: no tenemos otro rey más que César. ¿Qué hacemos con él? Crucifíquenlo. Pilato, sabiendo que era hombre inocente, quería soltarlo, pensó en su mente brillante que si les ofrecía un asesino y un revoltador de masas, a un hombre que era obviamente culpable, a Barrabás, escogerían a Jesucristo. Y sin embargo, movidos por los sacerdotes y el grupo de personas que querían a Jesucristo morir, convencieron a las masas a pedir a Barrabás que a Jesucristo lo mataran en una cruz. Le gritaban: ¡fuera, fuera, fuera! ¡Crucifíquenle! Y desde lejos, dando la señal de la cruz, ¿Qué es lo que significa, verdad? ¡Crucifíquenlo! ¿De dónde salió tanto odio? Tanto resentimiento de este hombre manso, bueno, tierno, amoroso, que había ayudado a miles y miles de personas. ¿Dónde estaban? En los momentos más necesitados de su vida. ¿Dónde estaban los apóstoles que había pasado 3 años y medio con ellos? Lo habían abandonado, uno desnudo, corriendo, traía una sábana, agarraron la sábana, se fue desnudo. Pedro con maldiciones diciendo, como para que no dijeran que no era de la raza, con maldiciones lo negó. Llegó diciendo, yo no lo conozco. 3 veces antes de que el gallo cantara 2. Y luego se acordó de lo que Jesucristo le había dicho. No va a pasar la noche sin que cante el gallo 3 veces. 2 veces sin que me niegues 3 veces. Después de haber dicho, nosotros moriremos contigo si es necesario. En la hora de la hora, nuestra humanidad, nuestra cobardía, nuestro deseo de vivir, nuestra debilidad humana nos detiene a que hagamos lo que es correcto. Esa de Jesucristo lo sabía. Jesucristo mismo se sintió débil en un momento y tuvo que orar, pedirle a su Padre que lo fortaleciera. Vinieron ángeles a fortalecerlo. Le pedía a su Padre, si es posible que haya otra forma que no sea de crucifixión, por favor, que pase de mí esta copa. Y oró las mismas palabras otra vez. Pero al final siempre decía, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Jesucristo y el que ahora era su Padre, ya lo habían platicado desde hace mucho tiempo, desde que era Verbo. Y ahora está en este momento siendo humillado, solo, sin sus amigos, sin todas las... solo. Jesucristo sabe lo que se siente estar solo, abandonado por sus amigos, humillado, traicionado, golpeado, injustificadamente, con coraje y dolor, coraje de personas que ni lo conocían bien. Y decía Pilato, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos rey más que César. Un lanzamiento político diciendo, mira, si tú eres amigo de este hombre, entonces no eres amigo del César, porque el César es el verdadero rey y nosotros nos vamos a encargar a decirle que tú estás diciendo que hay otro rey. Para nosotros los judíos no hay otro rey más que César. Tú tienes otro rey, y nos metieron en una situación política así de temor, donde él dudó y sabía que los judíos son muy emotivos y podían causarle problemas. Él ya había cometido muchos errores antes con los judíos. Cuando entró a Jerusalén como recién apuntado como líder de la región, él entró con un cierto orgullo. Y los anteriores líderes cubrían sus estandartes de águilas, símbolos que ahora vemos de los asirios, los cubrían porque los judíos decían que eran blasfemia, eran ídolos, y los cubrían para no causar problemas con los judíos. Y cuando entró este hombre a poder, Poncio Pilato llegó y dijo, ¿qué? ¿Cubrir estos símbolos de nuestro gran imperio? De ninguna manera. Y entró marchando con sus águilas y sus símbolos del imperio, y los judíos se levantaron tan revuelta, tan grande, que no los pudieron sofocar. Problema político grande que se hizo por la imposición de Pilato sin conocer al temperamento de los judíos. Habían tenido historias y problemas y conflictos a través de los años, y un hombre tan despiadado, ahora en estos momentos enfrentados con los principales sacerdotes, la piensa 2 veces, y cuando oye estas palabras, no tenemos otro rey más que César, y si tú, ¿verdad?, no eres, si eres amigo de este hombre, no eres amigo del César, él se lavó las manos y hizo lo que ellos quisieron. Así que entonces lo entregó a ellos a lo que fuese crucificado. Los judíos no lo podían crucificar, nada más el gobierno romano. Los judíos pudieron apedrearlo por blasfemias, pero habían buscado toda la noche razones por hacerlo y no encontraron nunca. Nunca encontraron razón para poderlo matar. No, hasta eso eran tan autojustos, ¿verdad?, que sabían que no lo podían juzgar injustamente, y sin embargo estaban buscando la forma de hacerlo. Y trajeron falsos testigos y otros falsos testigos hasta que trajeron unos, y hasta que finalmente le preguntaron, ¿tú eres el Cristo, el Rey? Y entonces tú lo has dicho, y no me verás, que no me volverás a ver hasta que venga con todo mi poder y gloria. Y dijeron, ¡blasfemia! No era blasfemia, y sabían que no era, pero habían logrado de que Jesucristo dijera que era rey. Por eso he nacido, para ser rey. No dijo mentiras, pero ahora lo tenían con una acusación política de que era rey, que políticamente nada más hay un rey, que es César. Lo llevaron a Pilato, y Pilato le dio miedo y se lavó las manos y los entregó a ser como un reo de política del gobierno, a ser crucificado. Y se lo llevaron, lo castigaron, lo golpearon, lo azotaron con esos instrumentos de cuero incrustados de metal y vidrio y hueso que se incrustaban en la piel, y arrancándole la piel lo dejaron tan débil que no podía cargar la cruz, y él cargando la cruz salió al lugar llamado la calavera Gólgota. Y luego en Marcos 15, versículo 16, en la versión de Marcos, versículo 16, leemos cómo los soldados se aprovecharon, se burlaron de él, lo llevaron adentro del atrio, el pretorio que convenía, convocaron a toda la compañía, docenas de soldados alrededor de Jesucristo, y le vistieron de púrpura aquí, burlándose de él. Ahora estamos hablando de nuestro Salvador, de Dios, del Verbo, el que nos creó. Visualizamos estas cosas en la Pascua y nos tenemos que preguntar, ¿cuánto sufrió por mí? Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron luego a saludarle, ¡salve el rey de los judíos! Y golpeándole en la cabeza con una caña, incrustando las espinas de la corona más en su cerebro, más en su cabeza, más en el cráneo. Le escupieron en la cara. ¡Qué insulto tan tremendo! Escupiéndole la cara y puestos, ¿verdad? Y puestos de rodillas le hacían reverencias como si fuera rey. Y después de escarnecido, lo desnudaron la púrpura. Le pusieron sus ropas, sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro de Rufo y de Rufo, que venía del campo, que cargase la cruz, porque ya estaba tan débil, después de haber sido golpeado, azotado al borde de la muerte, y entonces cargó la cruz por Jesucristo y lo llevaron al lugar de Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y le seguía, dice Lucas 23:27, que le seguía una multitud del pueblo, de mujeres que lloraban, hacían lamentaciones por él. Jesucristo les decía, volteaba y decía, no lloren por mí, lloren por sus hijos, por lo que va a venir de Jerusalén después, no lloren por mí. La crucifixión era la forma más vergonzosa y dolorosa de morir, y las personas que veían a Jesucristo lleno, empapado de sangre, lloraban, se lamentaban por él en esta vergonzosa manera de morir. Los soldados se jugaron sus ropas después de ser clavado en la cruz. Juan 19:23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesucristo, tomaron sus vestiduras, hicieron cuatro partes, y para cada soldado, o sea, había cuatro soldados alrededor de él. Tomaron también su túnica, que era una sin costura. A las personas que hablan de Jesucristo como si fuera pobre, aquí está Jesucristo con una túnica de una sola costura que los soldados estaban codiciando, tanto que estaba sin costura desde arriba hasta abajo, y entonces dijeron, no partamos esta túnica, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién se quede con ella. Esto fue para que se cumpliese la escritura, las escrituras cumpliéndose al pie de la letra, hasta el que se iban a jugar sus vestiduras, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Todos estos detalles pequeños, igual que los detalles pequeños de la creación del universo que van embonando perfectamente unos con otros, nos dan una señal de que Dios es Dios y hace que los más íntricos y pequeños detalles se cumplan conforme a su voluntad, porque tiene un plan. Esta forma de morir tan vergonzosa y torturosa y tormentosa y terrible, fue algo que ellos planearon. No fue algo, ay, se dio la casualidad. No. Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el tiempo, vino Jesucristo. Cuando llegó el tiempo, cuando estaba el imperio romano, que iban a poder morir crucificado, porque ni el imperio babilónico, ni en el medopersa, ni el greco macedonio, ninguno de los reinos mundiales pudo haber muerto crucificado más que en el imperio romano. Y cuando se dio el tiempo, cuando el tiempo había llegado, nació Jesucristo, para que se cumplieran todas las escrituras, incluyendo la que iba a ser muerto sobre una cruz. El plan de salvación nos hace reflexionar en el dolor y en el sufrimiento que experimentó Jesucristo. No es algo que queremos escuchar. Yo veo las caras de ustedes, les se compungen, se sienten mal, dicen, ¿por qué nos hablan de eso? ¿Saben qué? Es necesario que meditemos sobre estas cosas, porque no fue cualquier cosa lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y la Pascua nos ayuda, nos recuerda, nos ayuda a volver a recordar el valor de lo que Jesucristo hizo por nosotros, por usted en lo personal, porque es su Salvador personal. Y nos preguntamos, ¿por qué tenía que morir así? ¿No había otra forma menos dolorosa para cumplir el propósito de Dios de la salvación de la humanidad? La respuesta es, claro que sí. Dios pudo haber ideado cualquier plan que hubiera deseado. El degollar a un cordero es idea de él. Él pudo haber dicho, si lo van a degollar como un cordero, hubiera sido suficiente la muerte del Cordero de Dios inocente para nuestros pecados? Sí. Y sin embargo, las Escrituras nos dicen, ¿verdad?, que Él escogió esta forma de muerte desde antes de la creación del universo. Vamos a 2 Timoteo 1, versículo 9, y vamos a leer que este no fue un plan que salió, pues que así salió, y no contaban con que lo iban a crucificar, y hasta Jesucristo tuvo que orar diciendo, Padre, si hay otra forma. O sea, no fue algo que surgió de casualidad. 2 Timoteo 1, 9 dice, quien nos salvó, hablando de Jesucristo, y llevó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, él no es bueno porque nosotros somos buenos, nosotros somos malos, somos enemigos de Dios. Él nos salvó siendo enemigos, sino según el propósito suyo. Él lo propuso, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos y los siglos, antes de que el tiempo existiera, porque el tiempo se mide en conforme a la rotación de la tierra alrededor del sol, antes de que existiera la tierra, antes de que existiera el sol, antes de que existieran los tiempos y los siglos, Dios y el Verbo, que estaban juntos, idearon un plan y dijeron, vamos a crear a hombres a imagen y semejanza nuestra, y seguramente van a pecar, claro que van a pecar, la paga del pecado es la muerte, uno de nosotros tiene que ir y morir por ellos. Jesucristo dijo, yo voy. ¿Cómo vas a morir? Tienes que morir, ¿cómo? Derramamiento de sangre. Idearon el plan, y pensaron que el mejor momento sería en el Imperio Romano, crucificado con este tipo de tormento. ¿Por qué? Tito 1:2 nos dice, Tito, capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. La vida eterna es una esperanza que todo ser humano tiene, excepto los ateos, que como les decía en la revista, dicen, ¿verdad?, que no hay ningún propósito en la vida. La inutilidad de la vida no es algo a lo que debemos de sorprendernos, es algo que debemos de celebrarse ahora, porque es todo lo que hay. Comamos y vivamos, que mañana moriremos. Si usted es un ateo y un biólogo evolucionista, lo que piensa es esto, es: tengo mucha suerte de que me hayan dado estos curiosos 80 años. ¿Cómo puedo aprovechar mejor mi existencia aquí? Ser ateo significa enfrentarse con la realidad. Larry Coyne, biólogo y evolucionista y autor de Faith vs. Fact, Why Science and Religion Are Incompatible, fe contra los hechos, porque la ciencia y la religión son incompatibles. Tengo suerte de vivir 80 años. Esa es la visualización de una persona que no tiene esperanza, pero nosotros que tenemos la esperanza de la vida eterna, lo cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna es algo que Dios ideó y pensó, y crearon un plan de salvación para el hombre antes de que usted existiera. Y cada ser humano, cada persona que ha nacido, tendrá la oportunidad y la obligación de escoger, aceptar ese sacrificio que Él ideó desde antes de los tiempos para tener acceso a la vida eterna, o rechazarlo y vivir 80 años y bien le va, aquí y ahora, y se acabó. La vida eterna no es obligatoria, es un don, es un regalo inmerecido. Usted no tiene que vivir para siempre. Si quiere morir, muérase para siempre. Pero si quiere vivir dentro de la familia de Dios, la única puerta es a través de Jesucristo, porque no hay ningún otro nombre en el universo bajo el cual usted puede ser salvo, excepto en el nombre de Jesucristo, su Salvador personal, después de que se arrepiente de sus pecados. Y para que se arrepienta de sus pecados necesita entender qué es el pecado, cuáles son las consecuencias terribles que causa el pecado, porque el pecado nos engaña, nos hace pensar, como dice Moisés, ¿verdad?, Hebreos 11, donde dice que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de escoger los deleites temporales de esta vida. Sí, hay deleites en esta vida, pero son muy temporales. Se podrán extender, ¿qué?, 80 años si quiere, sin tener problemas, a lo mejor, ojalá que viva una vida feliz, se muera, y luego se acabó. Pero el objetivo final de un cristiano no es el aquí y el ahora, sino que se extiende a una eternidad en un mundo que ni siquiera hemos visto, ni oído, ni ha subido en nuestra imaginación lo que Dios ha preparado para nosotros, por ese tremendo amor que nos tiene. El amor tan grande de que Jesucristo mismo dijo, yo voy y muero de esa manera por ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, que Él mismo aceptó convertirse en el Hijo de Dios después de ser el Verbo y estar con Dios y ser Dios, escoger desvestirse de esa gloria y honra y vida eterna para venir y morir por usted y morir de esa forma. ¿Para qué? Para que usted tuviera el privilegio de disfrutar una vida que solamente Dios sabe y entiende hasta ahora. Es tan grande el gozo, es tan grande la vida, es tan armoniosa y satisfactoria que Dios estuvo dispuesto a hacer esto para que usted algún día pudiese llegar a ese punto. Y cuando lleguemos ahí, hermanos, y estemos ahí, vamos a decir, no sabía que era tan tremendo, tan majestuosamente, excelsamente grande. ¿Cómo íbamos a saber? ¿Cómo es posible que con estas mentes entendamos la grandeza y las riquezas de los tesoros espirituales que Dios tiene preparados para nosotros, que cosas que Él ideó desde antes de la creación del mundo? No podemos. Pero podemos creer hasta donde entendemos que Dios nos está dando una oportunidad, cosas que desde antes del principio del mundo Dios preparó para nosotros, y la Pascua es el primer paso para que nosotros podamos llegar ahí. Y parte de llegar ahí es entender, comprender las consecuencias terribles del pecado. Y vemos lo que Jesucristo sufrió. Y tal vez en la mente de Dios diría Él, y aún así no es suficiente. No es suficiente que ustedes, lo que ustedes entiendan, lo lejos que Dios está del pecado, ese sufrimiento, la magnitud de sufrimiento que Jesucristo pagó, es nada más para que tratemos de agarrar la perspectiva de lo mucho que Dios odia el pecado y las consecuencias tan terribles que causa en el ser humano. Jesucristo pagó eso para que nosotros comprendiéramos las consecuencias del pecado, que viéramos lo grande de su amor. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, fíjense, inmolado, así como molido, como en un, ¿cómo se llama? Donde hacen el chile, en molcajete. Es la imagen que me, en molcajete. Inmolado así, fue inmolado desde el principio del mundo. Jesucristo, el que antes era el Verbo y Dios, idearon que fuera inmolado. Ahora, ¿cómo llegaron a esa conclusión? ¿Y por qué? Solamente podemos especular y meditar en ayuno, tal vez durante esta época. Hay muchas lecciones ahí, más de las que a lo mejor nos hemos dado el tiempo para meditar y entender. Dios Padre y el Verbo, el que vino a convertirse en el Hijo de Dios, el unigénito, diseñaron un plan desde el principio. No fue un plan posterior, ¿sí? Así que en vez de tratar de idear un plan hipotético donde Cristo no hubiera tenido que morir de esa forma, mejor deberíamos de pensar, ¿por qué tuvo Cristo que morir así? Y en la contestación de esa pregunta viene la profundidad de lo malo del pecado y de la grandeza del amor de Dios por nosotros. Jesucristo mismo, en la carne, después de haber ideado Él mismo el plan, le fue duro aceptarlo como ser humano, porque como ser humano la carne es débil. Jesucristo en Mateo 26:38, dándose cuenta como humano de la gravedad y la magnitud del acuerdo que había pensado con el Padre antes, en los momentos, horas antes de ser crucificado, leemos en Mateo 26:38 que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Una depresión que lo llevaba casi a la muerte. Y leemos en otras escrituras como las grandes gotas de sudor caían a la tierra como grandes gotas de sangre por la angustia y el estrés hasta la muerte. Y les decía a sus discípulos, quédense aquí, velen, velen conmigo, oren conmigo, estoy muy triste, lo que voy a pasar. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Las consecuencias eternas de una decisión que él había tomado con el Dios de la creación, él y el Padre, el Verbo y Dios, desde antes de la creación del universo, eran de consecuencias tan enormes que Jesucristo sabía, él lo pensaron, lo idearon, y decía, si hay otra manera, porque esto es durísimo, pensemos en lo que él sabía lo que iba a pasar, él había visto a los hombres crucificados en la cruz cuando caminaba por las calles de Roma, de Jerusalén, La crueldad de los soldados y cómo la ira y la envidia de los sacerdotes, y conocía sus íntimos pensamientos y sabía cómo Satanás iba a inspirar a que lo torturaran de la peor manera posible. Él sabía mejor que nadie lo que iba a sufrir. Y en esos momentos pide a Dios fortaleza y va y ora 3 veces y Dios le manda ángeles que lo fortalezcan y cobra fuerza para hacer lo que iba a hacer, lo que pensó y lo que prometió hacer. Por amor a nosotros. Y después de todo, desde que Dios creó todo y el Verbo, ellos aceptaron este plan, que moriría de esta manera. Dios debe de haber tenido varias grandes verdades en mente, lecciones que deberían de motivarnos a meditar y aprender en lo que es el significado de la Pascua y comprender las graves consecuencias del pecado. Primera de Juan 3:4, sabemos, es una escritura de memoria, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Primera de Juan 3:4 es la definición del pecado. No existe pecado sin ley porque pecado es la infracción de la ley. ¿Cómo puede existir el pecado si no hay ley a qué infringir? Si no hay ley, no hay pecado porque pecado es la infracción de la ley. Y cuando hay infracción de la ley, como leemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, alguien tiene que pagar el precio. Romanos 6:23 nos dice también, mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero no nada más vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna nada más se puede lograr a través de la aceptación de ese sacrificio. Y sin meditar lo que Él sufrió por usted en lo personal, no es posible que usted se arrepienta. Y no es posible que usted piense que merece la salvación porque Romanos 3:23 nos dicen, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, cortados, alejados de ser glorioso como Dios. Todos hemos pecado, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo, ni Buda, ni los hinduistas, ni Mahoma, ni ningún otro Dios, más que en el nombre de Jesucristo. Y lo tiene que confesar, lo tiene que decir. Y el momento de decirlo es en el momento de su bautismo, donde se le dice fulano de tal, y ahí está su nombre, fulano de tal. ¿Acepta usted a Jesucristo como su salvador personal, sumo sacerdote, maestro y rey venidero? Sí. ¿Se arrepiente de sus pecados? Sí. Entonces, como consecuencia de ese arrepentimiento, es decir, de haber quebrantado la justa, santa, perfecta ley de Dios, yo lo bautizo dentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por y mediante la autoridad de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y se convierte en su salvador personal. No hay otro camino. Y entonces usted se le quita la paga del pecado temporalmente hasta que vuelva a pecar. Cuando vuelve a pecar se tiene que arrepentir y así sucesivamente hasta que muera en la fe y luego tener acceso a la vida eterna. Nuestra relación con Dios es seria. Nuestra relación con Dios es íntima. Nuestra relación con Dios es profunda y se basa en un sufrimiento y un amor tremendo que Él pagó por usted. Y debemos de desarrollar una aberración, un odio, un desengancharnos del pecado que representa las consecuencias que Él tuvo que pagar por usted, porque precisamente por el pecado Él murió por nosotros, y qué manera de morir. Por eso debemos de desarrollar esa aberración en contra del pecado. Esa aberración y odio de no querer hacer nada que de lo que Dios dice que es pecado. La ley de Dios define el pecado. El temor al Eterno es odiar el mal, dice Proverbios 8:13. El temor al Eterno es odiar. No nada más, ay, no me gusta, no. Odiar el pecado, odiar el mal. Los que amáis al Eterno, dice Salmos 97:10. Aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los librará, pero tenemos que aborrecer el mal. Salmo 97:10. ¿Usted aborrece el mal? ¿Usted odia el pecado? Cuando recién entramos a la iglesia, vamos creciendo en ese conocimiento y llegamos al momento donde decimos, ya no puedo más. Ya no puedo más vivir en el pecado. Olvídate de que si me da Dios la vida eterna o no. O sea, llegamos al punto de decir, no me importa si vivo o no. Lo único que quiero es que Dios me perdone, que soy un pecador y por mi culpa Él tuvo que morir como murió. Él es mi creador, mi salvador. Si me da la vida eterna, puedo decir, pero lo único que quiero es que Dios me perdone. Cuando alguien dice eso, verdaderamente comienza la conversión. La Pascua nos ayuda a profundizar en ese sentimiento y esas lecciones profundas. Nosotros nos maravillamos del amor que Dios sufrió por nosotros voluntariamente, aún siendo enemigos de Dios, aún siendo pecadores. Contrario a las ideas populares de este mundo de que la naturaleza del hombre, el hombre es bueno, Dios nos dice que el corazón del hombre es malo, perverso. Jeremías 17:9 nos dice que el corazón del hombre es malo. ¿Quién lo conocerá? Y sin embargo la gente dice, no, es que la gente generalmente es buena. No es cierto. Todos somos egoístas. Todos nos centramos en nosotros mismos. Todos buscamos nuestro beneficio personal. Todos pensamos pasarla bien y ser feliz y nos ponemos rebeldes contra la autoridad y no queremos sujetarnos porque somos carnales, la mente carnal no se sujeta a la ley, no se sujeta a Dios y tampoco puede. Pero a través de la conversión, a través del Espíritu de Dios, a través del entendimiento, a través de nuestra humildad, bienaventurados los humildes, porque si tenemos esa humildad de reconocer que Él es todo, que nosotros somos gusanos, no somos nada, no merecemos la vida eterna, si tenemos esa humildad, heredaremos la tierra. Mateo 5:5. Pero la humildad no es algo que tenemos. El hombre es erguido, el hombre es orgulloso, hedonista, centrado en sí mismo. No le importan los demás. Por eso tantos mandamientos de cómo hacerlo, cómo amar a nuestro prójimo, porque no es algo natural. Se requiere un esfuerzo, se requiere un deseo, se requiere un entendimiento de lo que Dios hace por nosotros para querer desear con todo nuestro ser y con todo nuestro cariño y amor dar nuestros diezmos a Dios que nos ha dado tanto. Eso es una muestra nada más, no de amor hacia Él, sino de obediencia a algo que nos va a ser beneficioso. Decir, Dios, yo creo lo que tú estás diciendo que me mandas para que yo sea feliz. Yo creo que es cierto y por eso voy a obedecerte, porque yo quiero las bendiciones que vienen de obedecer y vivir conforme a tu ley. Y no es para ti, es para mí. Una forma de adoración a Dios, pero es un beneficio personal muy particular en cada quien en su vida, en su relación personal con Dios. Y no nada más eso, es la forma en que hacemos todas las cosas, la forma en que guardamos la Pascua, la forma en que limpiamos nuestras casas, la forma en que nos convivimos unos con otros, tiene que ver con muchas cosas. La verdad es que la naturaleza del hombre es malo y buscamos los placeres temporales, tenemos que reconocerlo. Por eso tenemos que aprender a odiar el mal, porque al final, si no aprendemos, si no dejamos el pecado, moriremos para siempre. Así que, ¿qué es lo que la crucificación de Jesucristo hace para disminuir nuestra proclividad al pecado? ¿Qué es lo que la Pascua hace o nos enseña que nos ayuda a reducir nuestra tendencia, nuestra proclividad, nuestra inclinación hacia el pecado? La muerte sobre la cruz paga la pena de muerte para cada uno de nosotros si es que nos arrepentimos de nuestros pecados y vivimos, por eso se trata de comer pan sin levadura, finalmente conforme a los mandamientos de Dios. Bajo esas circunstancias, aun cuando merecemos la paga del pecado, que es la sentencia de muerte para siempre, somos misericordiosamente redimidos. Misericordiosamente redimidos por medio de la preciosa sangre de Jesucristo, como el Cordero de Dios sin mancha. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos como herencia de nuestros padres? Vivir de una manera vana, sin propósito, como los ateos de los que habla la revista de Discernir del mes de enero, febrero. Heredamos de nuestros padres una manera de vivir vana, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como el Cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado ahora en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante lo cual creéis en Dios, mediante el cual creemos en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sea en Dios. Porque si vemos que Dios resucita de los muertos, entonces podemos, hermanos, entender que también nosotros, si somos hijos de Dios, el que resucitó a Jesucristo de los muertos, también hará lo mismo con nosotros. Si tenemos fe, si creemos, si entendemos las lecciones profundas de la Pascua, si aprendemos a odiar el pecado, pecado, si vivimos una vida como Cristo vivió, tratando de hacer lo mejor que podamos, no conforme a lo que nosotros creamos que está bien y mal, porque el hombre ha estado en búsqueda del árbol de la ciencia del bien y del mal desde Génesis y ya no ha errado porque Satanás nos engaña. No busquemos las respuestas de lo que es bueno y lo que es malo en el mundo, ni en la opinión de los demás, ni en las revistas, ni en los chismos, ni en las películas, porque este mundo cada vez está más lejos de la verdad. Busquemos el estándar de Dios en su palabra. Yo he estado en un programa de lectura de la Biblia desde la fiesta para acá, y acabo de terminar el libro de Éxodo. Tengo que confesar que me quedo sorprendido. Estoy azorado de la severidad de Dios. La severidad de Dios. Éxodo y Levítico. En Levítico. Estoy ahorita en Levítico. Acabo de terminar Levítico. En Levíticos. La severidad de Dios con respecto a sus mandamientos que enseñó a su pueblo desde antes. La severidad de la ley sin Cristo es tremenda. Si tú pecas así, léanlo en Levíticos, hay muchísimos ejemplos. Todas las leyes de la pureza, todas las leyes de la pureza sexual, las ofrendas, las impurezas físicas, los detalles que se tenían que llevar a través para las cosas, los problemas de la lepra y todo eso, lo que pasaba el día de expiación, pero la severidad de los pecados, las exigencias de Dios, las veces que yo estaba subrayando cada vez que dice inmundo, 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 tremenda, muchas veces. Las cosas que Dios espera que tengamos como santas, las cosas que Él toma como inmundas. Lean el libro de Levíticos, estoy verdaderamente, las bendiciones por obediencia, las maldiciones por la desobediencia, ya en el capítulo 26. La importancia para Dios, la pureza. 7 días estará el becerro, el cordero maduro, más el octavo día en adelante será acepto la ofrenda. O sea, aún la manera que las ofrendas eran aceptas tenía que ser después de tantos días. Levíticos 22, versículo 29. Y cuando ofrezcáis sacrificio de acción de gracias a Dios, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Lo subrayé porque dije, nosotros también damos ofrendas a Dios. Lo damos de manera que sea aceptable, porque en este entonces era traer un animal sin defecto. Ahora, al que debe de ser un sacrificio vivo, como dice Romanos 12, creo que es un sacrificio vivo, somos nosotros. De tal manera que nuestra ofrenda sea aceptable. Y luego nosotros leemos las cosas, los pecados que cometían adulterio, eran apedreados, moría irremisiblemente. Tomabas el nombre de Dios en vano, ¡pum!, te morías. Le faltabas el respeto a tu padre, ¡pum!, te morías. Le faltabas a Dios respeto guardando mal el sábado, ¡pum!, te morías. Consultabas encantadores, adivinos, ¡pum!, te morías. Al que maldijese a su padre o su madre, de cierto morirá. Y su padre y su madre maldijo, su sangre será sobre él. Levíticos 29. Tremendo, tremendo la severidad de Dios. Levíticos 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y vemos los estándares hoy en día de los conceptos de la homosexualidad en el mundo. Esta revista viene hablando estadísticas de personas que, ¿dónde lo leí? 96,000 el número de matrimonios entre personas del mismo sexo que han tenido lugar en los Estados Unidos desde junio del 2015. La Corte Suprema otorgó a las parejas del mismo sexo el derecho de casarse. La Suprema Corte de Justicia, máximo grupo, máximo de sabiduría de lo que cuenta ese país. Y acaba de morir uno de los conservadores de los 9 que estaban en la Suprema Corte de Justicia. Acaba de morir la semana pasada y están 4-4. Y uno de los que murió, porque deben de ser 9, para que si son 4-4, uno rompe, ¿verdad? Y el que este hombre era conservador. Y el siguiente presidente, si es demócrata, van a poner un liberal. Los liberales, demócratas, homosexualismo, aborto, todo eso. Los conservadores, que cada vez son más liberales, tienen 4 conservadores, y si ese presidente republicano va a poner el supremo, otro juez en la Suprema Corte de Justicia, para que rompa, ¿verdad?, los empates. Pero si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta persona que se acaba de morir, ¿cómo se llamaba? Scalia, aún con él en la Suprema Corte de Justicia, otorgaron la ley, permite que se casen en personas del mismo sexo, 96,000 personas en los Estados Unidos desde junio del año pasado, del 2015. Ni siquiera ha pasado un año, ha pasado 9 meses y ya hay 96,000 parejas casadas, 96,000 parejas o personas casadas con personas del mismo sexo en Estados Unidos. Lean Levíticos 20. Y si ayuntarse con personas del mismo sexo, se muere, se acabó el problema. Ahora estamos nosotros en contra. Pobrecitos los homosexuales, son buena gente, porque no le hagan daño a nadie. Yo tengo muchos amigos que son homosexuales, son bien y sí. Ok, no odiamos a las personas, pero Dios tiene una ley, y esa ley es severa, y esa ley nos mantiene en el orden, y nos mantiene en la línea, y nos mantiene en el curso que nos lleva a ser perfectos como Él es perfecto, porque vamos a vivir dentro de su familia. Dios no va a permitir a nadie en su familia que diga, oiga señor, pero este era muy buena gente. O sea, es que no. O sea, yo amo a esa persona, yo morí por él, va a decir Jesucristo, pero tiene que arrepentirse de esa manera de vivir y aceptar el estándar de lo que es bueno y lo que es malo desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de su palabra y no desde el punto de vista de la mayoría de la gente que vive en un cierto país que diga, esto está bien. Porque pobrecitos las muchachas, ¿verdad?, que tienen un problema y se tiene que abortar porque, ¿saben qué? Dios dice que no. No importan las circunstancias, es una vida y la vida le pertenece a Dios. Y sean las circunstancias de las sociedades donde nosotros vivimos, en el caos que nos hemos metido solos porque hemos decidido tomar el árbol de la ciencia del bien y del mal y decir, yo quiero hacer esto, y yo requiero un aborto porque fue una violación o lo que haya sido. ¿Sabes qué? No es tu decisión. Nuestras vidas las debemos de regir en base a una ley que viene de la Corte Suprema en el cielo. Y esa Corte Suprema del cielo dicta desde lo que debemos de comer hasta el día donde debemos de descansar, la cantidad de dinero que le pertenece a Él por nuestros diezmos, las fiestas que debemos de celebrar, las cosas que hacemos, las cosas que no debemos de hacer. Y si nosotros vemos esa ley de amor, esa ley de la libertad, como algo pesado, como un yugo, como lo han llamado algunos, usted está muy lejos de entender la misericordia y el amor de Dios que leemos y comprendemos y analizamos y absorbemos en la fiesta de la Pascua. Hermanos, celebremos pues la Pascua, no con el entendimiento de la vieja levadura de nuestras vidas pasadas, llenas de contaminaciones de las sociedades en las que estamos embutidos y sumergidos, sino con un nuevo entendimiento guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a la verdadera libertad y al verdadero gozo, no solamente en esta vida, sino para toda la eternidad. Empecemos bien, hermanos, el ciclo de fiestas, comenzando con la Pascua. Hagamos nuestra parte desde hoy, no solamente sacando la levadura de nuestras casas, sino sacando el pecado de nuestras vidas.